nos llama la atención. Y nos fijamos en esas cosas. Pero Dios no. Dios no. Dios no se fija en lo externo, no. Qué absurdo, ¿no? Jehová mira, escuchen el texto, Jehová mira, no lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. El corazón. Incluso hay una regla apostólica, la conocemos, la hemos escuchado, la encontramos, ¿no?, en 2 Corintios, en donde el apóstol Pablo, hablando de cómo los creyentes somos criaturas nuevas, dice uno de sus puntos de aplicación del nacimiento nuevo y la perspectiva espiritual que esto nos proporciona, uno de sus puntos es, de modo que, ¿se acuerdan?, de aquí en adelante, de manera que, de aquí en adelante, a partir de ese momento, a nadie conocemos según la carne. ¿Qué es esto? Es el punto. A nadie le conocemos según la carne, aun si hubieran conocido físicamente la semblanza, la apariencia física de nuestro Señor Jesús. Si hubieran tenido contacto directo con el Hijo de Dios encarnado, de aquí en adelante, dice, ya no le conocemos así. No sé si me explico. ¿Cuán absurdo sería si tuvieras frente a tu cara al Señor Jesús encarnado y fijarte tan solo en eso? ¿Cómo lo hacían los judíos? A este le conocemos, el carpintero. A este le conocemos, los miembros de su familia. A este le conocemos, el Galileo, ¿no? Y comenzaban así a fijarse en su trasfondo, en sus parientes, en su, lo que para ellos era un tipo de racismo, en su trasfondo, como si fueran buenos racistas, y lo eran, sin discutirlo, ¿no? Y luego, ¿cómo es posible que este, fijándose tan solo en cosas así, tenga autoridad? ¿Cómo es posible que este sea lo que dice ser? Porque se estaban fijando en la carne. Dios se fija en el alma, ¿no? Se fija en lo espiritual, no en lo material. No estamos diciendo que lo pase por alto, no, pero Dios ve las cosas desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva espiritual, no temporal, no momentánea, no, desde la perspectiva, en este texto, desde la perspectiva de la eternidad, ¿no? Y es un gran tema, es un tema en que pudiéramos desviarnos aquí en la introducción, no lo vamos a hacer. Tantos versículos nos dicen, no se inquietan, no se preocupen, ¿no? Dios ve el principio desde el principio hasta el fin. Y por lo tanto no tiene prisa. Sabe lo que hará, cómo y cuándo efectuará el juicio en contra de sus enemigos. Mientras tanto no tiene prisa. No, porque ve más allá de lo que tú y yo vemos en estas cuestiones. Ve las cosas desde la perspectiva eterna y las consecuencias eternas. Esto es así. De igual manera, sigo citándolo, ¿no? Ese texto del Sermón del Monte, en donde entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Aquí en nuestro texto veía estas multitudes, esta gran muchedumbre de gente, y la gran mayoría de esta gente caminando en ese camino espacioso que lleva a la perdición. Sí. Dios mira las cosas así. De igual manera, las mira desde la perspectiva de sus propósitos. Sí. Sus consejos, sus decretos, sus planes, sí. que fueron hechos antes de la fundación del mundo. Sí, mira a estas gentes y les, a cada uno de ellos, de estas personas, ve su historia, ve la totalidad de sus vidas, ve su salida de este mundo, ve hasta el día de juicio, ve hasta la siega, hasta la cosecha, hasta lo que será su destino eterno. Y todo esto lo ve desde la perspectiva de sus propósitos. Y el mismo que ha predestinado lo que sucederá de principio a fin, ¿no?, lo incluye en su visión, en el alcance de su perspectiva. Dios ve todo. No, y eso es una cosa que tú y yo nos metemos en problemas en la vida cristiana porque tan solo vemos lo que está pasando ahora, no, en este momento, y eso es lo que nos interesa y hay que entenderlo, ¿no? Lo volveremos a ver en esta miniserie. Dios nos quiere usar en sus planes y propósitos en el evangelismo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, más de usarnos, aún más allá de lo que vamos a ver aquí sobre la siega, la cosecha y el fin, Dios nos quiere transformar a nosotros, nos quiere cambiar a nosotros, ¿no? Y Dios está, como lo vimos con hace tiempo con Jonás, más interesado en la transformación y el crecimiento de cada creyente que en el servicio o el uso que Él dará a la vida de ese creyente, para decirlo así. No somos vasos usados cuyo fin no se encuentra en nosotros mismos. Somos instrumentos para glorificar a Dios, pero una parte de esto no es tan solo lo que Dios hará con tu vida, sino lo que Dios hará en tu vida, en tu corazón. Y medio mundo viene, escucha la predicación y piensa, esto es para aquellos y para los otros. No, es para cada persona presente, porque si eres creyente, Dios está cambiando tu vida. Y le interesa muchísimo tu crecimiento. Y la mayor parte de las cosas desagradables que nos suceden al sacarnos de la zona de comodidad tienen que ver con eso, como veremos aquí mismo. Entonces, para que tengamos esta perspectiva espiritual, que es la única perspectiva real o correcta de las cosas, ¿no?, tenemos que ver las cosas de manera diferente, ¿no? Eso es lo que encontramos aquí. Ahora vamos por partes. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesús ve al mirar a la muchedumbre de gente? ¿Qué es lo que veía Cristo aquí? ¿Qué es lo que el texto enseña? Escuchen con mucha atención lo que acabamos de resumir. Cristo mira a las gentes y inevitablemente, ¿no?, incluye, es inevitable, no lo puede hacer de otra manera. Mira la realidad de la cosecha, la siega, la mies, el fin. Sí. La hora de recoger el maíz y juntar su trigo en el granero y quemar la paja en el fuego que nunca se apagará. Lo que está en tantas parábolas, incluso la del sembrador. Pero viendo, Cristo mira, punto número uno, la verdadera condición de los hombres. Sí. Y su descripción es gráfica. Son ovejas, pero ya extraviadas, ya perdidas, ya fuera del camino. Sí, sufriendo las consecuencias de sus pecados. Sí, fatigados, esparcidos, desamparados. Incluso todo el asunto, abatidos, sin alivio. Sufriendo las consecuencias temporales de sus pecados en aquel momento. Sí. Todo esto viene en los versículos anteriores, en donde andaba predicando y sanando y ayudando a estas mismas gentes. Pero ve la causa de sus sufrimientos. Ve el origen del problema, no tan solo síntomas. Se fija en su condición perdida, en su condición inconversa. como personas apartadas del Creador, separadas por el pecado, separadas de Dios, controladas, dominadas por sus concupiscencias, por su misma voluntad rebelde. Todo esto lo ve. Sí. Sí. Y incluye hasta dónde les va a conducir esto. Todo esto está incluido. Ahora vamos por partes aquí. Ahora vamos a decirlo en otra forma. El mensaje del Evangelio, esto es una parte de lo que vamos a discutir en estos estudios sobre el evangelismo. Es un mensaje al principio siempre rechazado, siempre descartado por la muchedumbre de gente, ¿no? ¿Por qué? Porque desde un principio son malas noticias, ¿no? Así como esto, este texto lo explica, ¿no? La gente que nos rodea no recibe el mensaje del Evangelio de manera imparcial, con objetividad. No, sino todo lo contrario. Lo que no quieren escuchar es lo que está aquí al principio de esto. Ah, caramba, ovejas extraviadas que van rumbo a la perdición, y su reacción es: yo no quiero que sea así. Pero en realidad hay que entenderlo. La verdad es que tienen miedo de que sea así. Tienen miedo. Como veremos. Que pudiera ser así. Esa es la reacción de todos los que entran en contacto con el verdadero evangelio. Les da muchísimo miedo de que esto pudiera ser la verdad. Y luego, si permanecen en contacto lo suficiente con el mensaje, escuchan, su segunda reacción, comienzan a darse cuenta del peligro. ¡Ah, caramba! Si esto es verdad, entonces hay un enorme peligro aquí. Y ellas mismas, las personas mismas, están en ese peligro. Por eso reaccionan como lo vemos tan frecuentemente. Pero tan solo si permanecen lo suficiente tiempo bajo el mensaje del Evangelio, ven lo que va a pasar. Muchas de estas personas terminarán anhelando, deseando que el mensaje sea verdad. Así terminará. El mismo que descartaban y rechazaban al principio, el mismísimo mensaje, ¿no?, que comienza con muy malas noticias, luego incluye las buenas noticias de que hay un camino de salvación. Hay una esperanza. Sí. Hay un camino que conduce a la vida. Sí. Y mientras que siguen escuchando, luego lo que al principio rechazaban y descalificaban y criticaban como absurdo, como necio, como falso, luego con tanto miedo que tienen de que pudiera ser verdad, ¿no?, y de que hay un gran peligro si esto es así, luego comienzan a anhelar y desear misteriosamente que el mensaje sea verdad. A esto volveremos, ¿no? Pero vean lo que estamos diciendo aquí. Cristo ve a esta muchedumbre de personas. Aquí vamos a poner el círculo, ¿no? Y por encima de sus cabezas, ¿no? Aquí estamos poniéndolo en el pizarrón. Está la palabra infierno. ¿Por qué es esto? Eso es lo que esperan que no sea verdad. Es lo que es tan desagradable en cuanto a este mensaje. Sí. La oveja perdida en el desierto morirá en el desierto. No puede regresarse por su propia cuenta. No puede buscar al pastor, no se volverá al redil por su propia cuenta, nunca, nunca. Las ovejas perdidas, ¿no? Pero vean, peor aún dice, vean, el tema aquí es tremendo, no podemos detenernos. Dice, no que se extraviaron, que perdieron el contacto con el pastor, sino que dice, no tienen pastor. ¿Qué quiere decir eso? Desamparadas, abandonadas, ovejas sin pastor. ¿Ahora qué es esto? Nadie les va a buscar. Nadie saldrá en búsqueda de las ovejas perdidas. No, porque el texto dice, no tienen pastor. Entonces, están destinadas a morir. Esa es la sencilla realidad en esto, ¿no? Pero hay que entenderlo de otra manera. Porque lo explica, eso es un símbolo de ovejas perdidas en el contexto de una gran cosecha, la siega, la siembra, que es el juicio final de su estancia en este mundo, ¿no? Llegarán al juicio final para pasar de aquí al infierno. Ahora, ¿qué es esto? Lo que llamamos, ¿no? A veces lo hemos predicado así, la sombra del infierno está aquí. Sí. Sí. Porque esto es el fin de esta muchedumbre de gente. ¿Sí? Y eso es lo que a los que entran en contacto con el mensaje no quieren creer nunca que pudiera ser así. Pero si el asunto es así, si estas personas van rumbo a la perdición, si el infierno existe, si multitudes de personas van a ese lugar de sufrimiento eterno, y si ahí se van a parar para toda la eternidad, entonces a la luz de esto, toda la perspectiva cambia. El panorama cambia. Sí. Ah, porque a la luz de eso, todo lo demás se vuelve trivial, temporal, insignificante. Todo lo demás pierde su importancia. Las cosas por las cuales la gran mayoría de la gente vive, cosas vanas. A la luz de algo así, si a de veras son ovejas perdidas sin pastor en este mundo, irán al abismo. Lo que el mismo Cristo decía, al fuego que nunca se apagará, al horno de fuego, y ahí será el llanto, el crujir de dientes, si serán echados al fuego eterno, ¿no? Apartados de mí y malditos, enviados al fuego eterno, si se quemará en fuego que nunca se apagará, cada cita que estoy dando aquí procede de la boca del mismo buen pastor que comenta esto aquí. Si sufrirán el juicio del fuego eterno, según Judas 7. Todos aquellos que no son escritos en el libro de vida serán lanzados a ese lago de fuego. Si esto es así, hay que entenderlo, o es así o no. Esta es la realidad, o no. Escuchen, por más que la gente en conversa no lo quiere entender, no, lo que sucede cuando un ser humano parte de este mundo no es lo que ocurre cuando muere un animal. No, no es igual a la muerte de tu mascota, menos algún perro callejero. No, menos se puede igualar con la muerte, ¿no? De una bestia bruta, ¿no? Menos. Si está señalado que los hombres mueren una sola vez y después el juicio, entonces todo lo que estas personas no querían entender llegará a ser la única realidad. La realidad eterna y permanente para cada uno de ellas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ah, caramba, si hay una sombra por encima de este mundo, y véanlo, ¿no? Aquí no podemos detenerlos, pero lo tengo que decir de otra manera. Esto es como hablar de la muerte. A nadie le gusta hablar de la muerte. Peor aún, a nadie le gusta escuchar del infierno, menos. Pero ni la muerte ni el infierno dejarán de ser realidades simplemente porque no queremos saber de ellas. Son realidades. Escuchábamos en el transcurso de esta semana de varias ilustraciones de lo que estamos comentando aquí, de la muerte súbita, ¿no? La muerte no esperada. Pero ahora lo vamos a ver por otro lado, ¿no? Si todo esto es real, si lo que Cristo ve y pinta aquí es la realidad, entonces, entre esta muchedumbre de gente, ahí están algunos de los miembros de tu familia. Aquí están en esta muchedumbre de personas. Ahí están algunos de nuestros hermanos y nuestras hermanas de sangre. Y ahí pudieran estar de igual manera nuestros padres y nuestros vecinos y muchos amigos nuestros. Aquí están en el texto. Y a lo mejor algunos de nosotros, quizás usted, se encuentra aquí mismo, parado el día de hoy, escuchando la boca del Señor Jesús, lo que será su destino. Pudiera ser así. No nos engañemos. Algunas personas presentes aquí el día de hoy van rumbo al infierno. Y esta triste realidad es la más importante, la más solemne, ¿no? En un sentido, es la única realidad que importa, en un sentido. Y esto ha de producir o provocar una reacción en cada uno de nosotros. ¿Cuál reacción? Ah, eso es lo que vamos a ver. Desde un principio, lo que yo decía, ha de alarmar, inquietar, asustar, llenarnos de miedo, en un sentido. Ah, porque tristemente, ¿no? Ese Dios que es puro amor, algunos pensaban, lo vimos hace 8 días con el debate sobre el aborrecimiento de Dios y el amor de Dios. El Dios de la imaginación del hombre es el que los falsos testigos de Jehová te lo dicen, no enviará a ningún ser humano a la perdición. Pero el verdadero Dios sí. Y para la gente necia lo tengo que volver a decir, de otra manera, ¿por qué castigó a su propio hijo en la cruz del Calvario? ¿Por qué entonces? Si no hay un juicio que debemos temer y del cual hemos de escapar, salir huyendo, es la frase, ¿no? A la ciudad de refugio. Ah, si esto no es así. Ah, pero si es así, Dios no es ese Dios de la imaginación del hombre. Escuchen, ni el pecado es lo que los seres humanos piensan. A la luz de esto, no, el pecado no es lo que esta muchedumbre de gente se imagina. ¡No! Porque el pecado tan solo se puede comprender bien a la luz del infierno. Es lo que conduce a esta ruina. Es lo que asegura esta miseria. Es lo que paga a sus víctimas con un solo sueldo, un solo salario. Se llama la muerte eterna. No estamos hablando de exterminio, aniquilación, el cese de la existencia. No, esto no da miedo a nadie. Ah, lo peor que va a pasar es voy a cerrar mis ojos y se acabó. No. No, Cristo decía, sería mejor cortar la mano e ir al extremo de sacar el ojo. Hacer violencia a nuestro propio cuerpo es un símbolo, es una figura ilustrativa, gráfica, para decir que enfrentarnos con cualquier tipo de dolor y sufrimiento en este mundo, si así podríamos evitar el infierno. Y ahora para cerrar este punto aquí, lo que Cristo ve es todo esto, y lo que tú y yo hemos de entender es lo siguiente. Lo tengo que decir. Todas las personas que no creen en el infierno van a ir al infierno. Todos aquellos que se atrevan a negar la existencia del infierno irán al infierno. De eso no hay duda. Y esto es tan sencillo como negar la realidad de cualquier peligro. ¿Qué quiere decir eso? Ah, para escapar de cualquier peligro, primero es necesario creer que exista tal peligro. ¿No? Si te dicen, al abrir la puerta del avión en pleno vuelo, te vas a matar y a lo mejor todos los que van a bordo, y el tonto, y han tenido como 5 o 6 de estos asuntos en las semanas recientes, por eso yo me siento cerca de la puerta ahí cuando voy a bordo, ¿no? Estoy checando a ver aquí si. El otro día le dije a un cuate, yo soy musulmán, en el avión le decía, yo soy de Arabia Saudita, ¿no? Estaba mirando la puerta así. Si crees que al abrir la puerta en pleno vuelo no va a pasar nada, ¿no? Si no crees que eso es un enorme peligro, y esto lo podemos ilustrar con todos los peligros. Incluso uno de los pastores nos decía ayer que le decían a otro amigo suyo, hay que dejar de predicar en contra del pecado y de hablar del infierno, porque si esto lo sigues haciendo se nos va a ir la gente, es lo que decía. Y peor aún, a los jóvenes no les gusta. No, a los jóvenes. Entonces él agarró un vaso, el pastor, y dijo, entonces, si aquí en este vaso es puro veneno, pero no quiero ofender a nadie, no quiero que se escandalizan y que se enojen conmigo. Entonces, es veneno, pero le voy a poner la etiqueta medicina. ¿No? Y mi respuesta fue, peor aún, ¿no? Si aquí hay un mensaje falso, si es una medicina que no va a salvar a nadie, que no va a aliviar, ¿no?, al enfermo, no le va a sanar, si es una medicina, ¿no?, que no le va a salvar su vida, pero si yo lo pongo ahí, el único remedio, es lo mismo. En ambos casos se trata de ¿qué? Falsificar el mensaje. Si tú piensas, no, nada de esto es cierto, entonces toma este libro cuando llegas a tu casa, Y lo puedes echar a la basura y nos veremos después para ver. ¿No? Es cuestión de tiempo. Estás equivocado. El tiempo Es todo lo que falta para que tú veas tu error. Y peor aún, lo vuelvo a decir, la gente que dice, no, no debemos hablar de esto. Pero resulta que nadie ha ido al cielo sin haber contemplado el peligro real de ir al infierno. Nadie acude a la sangre de Jesús sin percatarse de que está en el camino que lleva a la perdición. Las buenas noticias, la buena nueva del Evangelio, siempre viene en el contexto de un prefacio de malas noticias. Pero la buena nueva dice, para todos los que se arrepientan y se entregan a Cristo, se acaba el peligro. Y no lo vamos a discutir el día de hoy, volveremos a verlo. Hay personas que piensan, bueno, esto es un argumento evangelístico, es la realidad, Señor. Esto es así. No tiene nada que ver con argumentos. No, es así. Si Cristo sufrió, fue para salvarnos de algo horrible. Si el Hijo de Dios se encarnó como el único que podría rescatarnos del pecado. Y resulta que no hay ningún peligro. No, Señor. No, esto no es así. Ahora vuelvan a nuestro texto. ¿Lo están viendo? Cristo mira y ve todo esto. La cosecha, la siega, la mies, ¿no? Pero ahora cambia el argumento. Porque al ver todos estos como ovejas sin pastor, ¿no? Pasamos hasta el versículo 37. Mira y ve hasta el día de juicio cuando muchos por los cuales él mismo estaba, ¿no? En el contexto aquí acercándose a la cruz, muchas de esas ovejas perdidas por las cuales el buen pastor dio su vida por sus ovejas, muchas de esas ovejas por quienes él venía, ¿no? Y estaba preparándose para entregar su vida, para rescatar a estas personas, ¿no? Dice en 37, a la verdad la mies es mucha. Ahí está la buena nueva, ¿no? Él vino a hacer algo al respecto. Y lo que el texto señala, yo voy a rescatar a muchos. Yo voy a salvar estas ovejas perdidas, una muchedumbre. Sí. Todo esto está aquí. Tan solo lo estamos resumiendo. ¿Y qué dice? La mies es mucha. Sí. El que tiene el destino eterno de cada ser humano en sus manos, dice, la mies es mucha. Y luego, vean, mira a los obreros, porque la cosecha, ¿no? La siega se realiza así, misteriosamente, ¿no? Él viene a rescatar, pero luego coloca en las manos de estos aquí identificados como los obreros, ¿no? La tarea de ir y proclamar este mensaje, comunicar el mensaje. Como vamos a ver, el tema, dentro de poco lo veremos, muchísimas personas no entienden qué es el evangelismo. Lo tienen confundido con mil cosas que no tienen nada que ver. Pero los obreros van a ir y van a comunicar el mensaje. Eso es el evangelismo. Lo vamos a analizar a fondo próximamente. Pero dice, hay una muchedumbre de personas que serán rescatadas aquí de esta catástrofe, de este desastre, de este fin. Pero los obreros son pocos. Y luego al final dice, y lo que ustedes deben hacer, ¿qué? Lo que pasamos dos estudios comentando, analizando un poco, orar. ¿A qué es lo que se debería de hacer? Primero, no, nada salvo, rogad, orad. Como lo vimos, ¿no? Al único que puede hacer algo, rogad. Ni con plata y plomo. No. Hay que orar. Para que el Señor de la mies, el soberano que tiene todo esto, la cosecha, ¿no? El día del juicio, la condición espiritual de cada ser humano, el destino de cada quien, el dueño de todo esto de principio a fin, dice, los obreros son pocos, hay que orar al Señor de la mies. Y como vamos a ver aquí un momento, Él va a hacer algo misterioso en esto. Ah, sí. Ahora vamos a comenzar de nuevo con el primer versículo, 36. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? No, mejor lo voy a invertir. Aquí estoy moviendo mis apuntes aquí. Lo voy a invertir. Ahora rápidamente vean. Aquí otra vez el bosquejo, ¿no? Primero, Cristo ve a los hombres caídos, ¿no? Perdidos, enfermos, ¿sí? La enfermedad resulta ser mortal, ¿sí? Todos están en peligro de perdición, ¿sí? Las consecuencias eternas, si no se hace nada, ahí están, van al infierno. ¿Sí? Mira esta muchedumbre y su descripción. Ovejas perdidas, desamparadas, fatigadas, cargadas, ¿no? Apartadas. Por su propia rebeldía, su propia obstinación, todos nosotros nos descarriamos como ovejas perdidas. Cada cual se apartó por su camino. Isaías 53. Y el que los ve como en tercer lugar, como sin pastor. Ah, resulta ser él mismo el buen pastor. Sí. El buen pastor está aquí. Sí. ¿Lo están viendo? Pero cuando llegamos a este asunto en donde dice, por lo tanto, lo que ustedes han de hacer es orar. Ahora, aquí nos vamos a detener unos, no es necesario, ya lo vimos en los dos estudios anteriores. ¿Qué es esto? ¿Por qué orar? ¿Qué es lo que nos conduce a orar? Lo que ya vimos, porque tú y yo no podemos hacer nada en esto. No podemos cambiar nada en esto. Tú y yo no podemos rescatar estas ovejas. No. No tenemos el poder, no tenemos la capacidad, no. Pero Dios sí. Lo que vimos, oramos al Dios que sí puede hacer algo. Al Señor soberano, ¿no? De la mies, nos dirigimos en oración. Sí, Ah, porque él no tan solo puede hacer algo. Ahora ven con mucha atención. Esa es la buena nueva del Evangelio. ¿Hará algo? Claro que sí. Algo para asegurar que una muchedumbre de estas personas sean rescatadas. Sí. Y viendo con mucha atención. Su mirada dice, la cosecha, ¿no? Es grande. ¿Qué es esto? El número de personas destinadas para salvación, lo que nosotros decimos con otros términos, el número de los escogidos en este mundo es mucho más grande que el número de obreros. No dice el número de creyentes en el mundo es pequeño, no. Menos dice el número de los que serán rescatados es poco, no. Dice el número de obreros, poco. O como vamos a ver, en teoría, tristemente, en teoría, cada creyente ha de ser un obrero. Pero Dios sabe la realidad. Entonces, quitan de, anticipando lo que veremos en otra ocasión, quitan de su mente la idea de que la palabra obrero se refiere a pastores, a misioneros, a ministros, ¿no? Tuvimos un debate ayer con la palabra reverendo, ¿no? Y les decía, se quedaron sorprendidos. Esa palabra reverendo, ¿desde cuánto tiempo en Gringolandia es abominable? Como una palabra para describir, ¿no?, a los obreros de tiempo completo, pastores, reverendo, ¿no? Es una palabra que no cabe aquí, que no está en la Biblia de nadie, inventada, mal usada, ¿no? Como, como no voy a atacar a la Iglesia Popular. Todavía no. El número de obreros, en teoría, ha de ser todos los creyentes. En teoría. Pero la triste realidad en esto es que no. No. Son pocos, dice. Son pocos. Y luego, ¿por qué hemos de orar? ¿Qué es lo que Él hará entonces? A ver, ¿cómo de manera radical todo el asunto cambia? Ah, porque le vamos a rogar. Y ahora ven con mucha atención la palabra que se traduce enviar. Esta misma palabra significa echar fuera. La palabra griega, ekbaio, echar fuera, empujar, ¿no?, expulsar. Se usa repetidas veces, ¿no? Aquí mismo en el próximo versículo les dio potestad contra los espíritus inmundos, 10:1, para que los echasen fuera. Es la misma palabra griega usada para hablar de expulsar a demonios. Sorprendentemente. Aquí mismo, en el capítulo 9, se usa la misma palabra, sí. Es la misma palabra cuando Cristo fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. La misma palabra griega, el Espíritu, le impulsó, le echó al desierto. La misma palabra. Y vean. Misteriosamente, el Dios que puede hacer todo esto sin instrumentos, sin obreros, Él tiene la llave de cada corazón humano. el que abrió el corazón de Lidia, el único que puede abrir los ojos, destapar los oídos, doblegar la voluntad y traer a sus ovejas al redil, está diciéndonos aquí lo que ya sabemos. Dios siempre usa instrumentos humanos para comunicar el mensaje al mundo. Sí. ¿Y qué es lo que el texto dice? Ah, caramba, hay que orar al Señor de la cosecha, y ya nos estamos acercando a nuestro tema, para que Él eche fuera de su silla de comodidad. Escuchan, el mismo texto lo está indicando. Ah, para que expulse de su zona de tranquilidad y comodidad a los obreros. Para que se pongan a trabajar en la mies, en la cosecha. Y luego lo que va a pasar es esto. Escuchen lo que voy a decir. Misteriosamente, las personas que se ponen a orar así terminarán descubriendo que yo soy la respuesta a mi petición. He tenido el lío con políticos, el que ocupa la Casa Blanca lo anunciaba. Ustedes son la respuesta, ¿no?, a nuestras peticiones. Es lo que él decía, engañando a los ingenuos. Abusando de este texto. Vean los trucos políticos. Pero vean, esto no es ningún truco aquí. La persona invariablemente que se pone a orar para que el Señor de la mies envíe obreros, terminará siendo enviada como obrero. Esto es así. Y esto es el evangelismo. Pero ahora, por último aquí, antes de continuar, lo que es el prefacio de todo esto es ahora lo que nos interesa. Vuelvan al versículo 36, ¿no? Véanlo nuevamente. Porque el prefacio es otro asunto, pero que es el mismo, que vamos a discutir ahora. Dice, tuvo compasión de ellas, de las gentes. La palabra que se traduce aquí, compasión, es muy importante. Porque el mismo Señor soberano de la mies es el que dice, mirando todo eso, eso es la única explicación del por qué hay una buena nueva, una buena noticia que se llama el Evangelio, ¿no? Porque la palabra significa tener lástima, sentir lástima, sentir misericordia. Quizás la mejor traducción es movido a misericordia. Es la palabra en la parábola del hijo pródigo, es el padre, es la misma palabra griega. Su padre fue movido a misericordia, viéndolo desde lejos, y salió corriendo y se echó sobre su cuello. Y le besó, es la misma palabra griega. Esta palabra se traduce varias veces en el Nuevo Testamento, en Filemón, cuando le decía a Filemón, hay que recibir a Onésimo como a mí. Y luego dice, como mi propio corazón, como mis propias entrañas. Y ahí se introduce otro elemento. Se traduce entrañable misericordia en Colosenses 3:12, afecto entrañable en Filipenses 2:1, Y nos advierte en Primera de Juan de no cerrar en contra de una persona, en este caso es un hermano, ¿no? En verdadera necesidad, no cerrar contra él sus entrañas. Y ahí la mejor traducción es su corazón. Y luego en Filipenses otra vez con el entrañable amor de Cristo, profundo amor de corazón, pero profundo amor de Cristo. Apelaba estas mujeres que tenían su club de fans ahí en la iglesia y provocaron una división en Filipos. Les hablaba así, con el profundo amor de Cristo. ¿No? Ahora, esto es nuestro tema. Y ahora vamos a discutir una parte de esto ya. Esto prepara el camino para más cosas, ¿no? Ahora vamos por partes aquí. Entonces, la pregunta que inevitablemente tiene que surgir ahora es, ¿somos nosotros obreros? ¿Sí o no? No, no deben de preguntarme a mí. No quieren saber lo que voy a decir. No, no me pregunten a mí. Ah, entonces, ¿qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que hace falta para que seamos obreros? Ay, ya lo sabemos. Es lo que vamos a comenzar a discutir. Hay una larga lista de obstáculos, impedimentos, pretextos, excusas, sí. Siempre. ¿Cuáles son las cosas que nos impiden a que seamos obreros? Algunos dicen, es el diablo, ¿no? Es mi pareja. Son mis circunstancias contrarias. Estoy bien cómodo. Pero antes de hacer esto, hay que decir otra cosa. Esto de que es necesario que seamos expulsados, ¿no? Echados fuera. ¿De qué? De nuestra zona de comodidad, de conveniencia. O nunca seremos obreros. Y guarden en mente, hay algo espantoso en esto. Si estamos orando, lo vuelvo a decir, para que Dios eche fuera a otros, ¿no? Pero no a nosotros, ¿no? Y lo decía hace 8 días. ¿Quién quiere ir a África? A Nigeria. Lo que decíamos, ¿no? En donde secuestraron esas niñas. Ni Obama quiere ir. Ni el ejército norteamericano quiere ir. Entonces la ilustración es fuerte, ¿no? Pero vamos por partes aquí. Si el creyente X, sea quien fuera, no sea un obrero, ¿no? De este tipo, Entonces, no está cumpliendo con una parte principal del por qué Dios nos ha dejado en este mundo. Es algo sencillo. La ilustración que usábamos hace tiempo, se estrelló el avión que llevaba a bordo puros reos, ¿se acuerdan? Condenados a muerte. Estaban siendo transportados al lugar en donde serían ejecutados. Y el amable, ¿cuál es la palabra? El encargado de la prisión, tiene un título, se me está escapando. El que iba a bordo con ellos, ¿no? Se estrelló, nadie se murió, los reos se fugaron todos a la selva, llegaron, ¿no? A esconderse. Y el encargado dijo, estos los voy a buscar. Se lanzó, se echó, ¿no? A la selva y al encontrar al primero le dijo, te voy a perdonar. Te voy a librar la sentencia de muerte. Voy a borrar tu expediente. Te otorgo el perdón. Ya eres hombre libre. ¿A condición de qué? Me ayudas a buscar a los demás. ¿Se acuerdan? La ilustración la conocemos. Y van agarrando, ya tienen tres agarrados, ¿no? Y ya se está formando un equipo, ahí están, ¿no? Como voy a decir, no, no es Rambo, no, van a rescatarlos, van a salvarlos. Y a los que se encuentran, ¿no?, que no acepten participar en encontrar y rescatar y perdonar a los demás, ¿qué es lo que les hacen? Los abandonan en la selva. ¿Se acuerdan de la ilustración? ¿No? Y la ilustración es nuestro tema. El que te rescató, el que te perdonó, el que te salvó, te dice, ahora, vende conmigo y vamos a encontrar a los otros. Aquí están escondiéndose en la selva. Los tenemos que ir a rescatar. ¿Y le vas a decir que no? No, lo que sucede en esto es, los creyentes que no se convierten en obreros, son estos que luego se sienten aburridos en la iglesia. Ah, inútiles en la iglesia, y lo son. Pero no es culpa mía. No es culpa de ninguna otra persona aquí. Ah, resulta que no tengo ánimos, me falta deseo, estoy aburrido, ¿no?, en la vida cristiana. Con razón. Es el cuate que dijo, les voy a apoyar, pero váyanse ustedes a la selva, yo me quedo aquí con los restos del avión. Los demás van a la aventura y el cuate se queda ahí aburrido. ¿No? Eso es por un lado. Ahora por otro lado, vean. Esto, en la palabra obrero, ¿no?, implica mucho. Sí. Y la lista, tan solo la voy a mencionar, la volveremos a ver, exige convicción. ¿Sí? ¿Acerca de qué? Acerca de lo que va a pasar, a menos que los obreros sean enviados, ¿no? Estos van a la perdición. ¿A qué es esto? No hemos dejado el tema. Esto es el amor al prójimo. Mucha convicción de que en la larga lista de cosas que tú y yo pudiéramos hacer para ayudar a a otra persona que no son el evangelismo, se requiere convicción para entender lo que importa en esto. Exige un compromiso preparación, como comentamos hace 8 días, persistencia, paciencia, muchos sacrificios. En la lista que citábamos de los sufrimientos de Pablo, naufragio, palizas, ¿no? Apedreado, encarcelado, en peligro de morir, esta lista que conocemos, Pablo explica todo aquello, todo lo que le costó, ¿no? Diciendo, ¿se acuerdan ustedes de sus palabras? Ahora las vamos a citar. Dice, haciendo referencia a estas cosas, a los peligros, a los sufrimientos, a los sacrificios, por lo tanto, todo lo sufro. En el versículo anterior, estoy sufriendo penalidades, ¿no? Sufrimientos penosos, hasta de modo de malhechor, hasta prisiones. Pero luego dice, y todo lo sufro por amor de los escogidos. Por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. 2:10 de 2 Timoteo nos da el secreto, dice, es porque yo amo entre esta muchedumbre de personas, la cosecha enorme, se llaman los escogidos, llegarán a ser salvos, pero a través de obreros les llegará el mensaje. Y yo estoy dispuesto a hacer todo lo que ustedes ven en las listas, múltiples listas de mis sufrimientos. Y yo te pregunto, ¿qué has sufrido tú para alcanzar a alguien? ¿Qué sabemos nosotros de esto? Con razón, echados fuera de la silla de comodidad. Por cada persona que lo mencioné, se sentó a mi lado, es como si yo le hubiera dado la lista. Pregúntame todo esto. Hace 8 días. Por cada persona que se te presenta así, se te acerca, está sentado a tu lado y comienza por 1 hora y media a hacerte pregunta tras pregunta tras pregunta, escuchando y diciendo, todo esto es lo que quiero escuchar, y eso es lo que estoy buscando las respuestas. Por cada persona así, hay 1,000 personas que te van a echar a ti, ¿no? Porque te atreviste a decirles algo, porque fuiste tan audaz y tan imprudente y tan, no sé, como para comenzar a platicar sobre algo espiritual. Sí. Entonces vean, todo este punto en donde estamos aprendiendo a amar al prójimo es lo que yo decía al principio. Y algo va a suceder en esto. ¿Para qué? Cambiarte a ti. Cambiarme a mí. Y créanme, yo decía a Dios, a mí no me interesa México, para nada. Yo amo a la ciudad de Denver. Este es mi hogar después de tantos años de vivir fuera de la Unión Americana. Aquí viven mis papás, es Denver. Aquí está mi familia. Aquí están todos mis amigos. Aquí fui al seminario. Aquí tengo mi vida hecha. Por favor, los reos que se fugaron, que se escaparon, algunos de ellos aquí están en Denver. Y yo estoy dispuesto a dedicar el resto de mi vida por amor a la ciudad de Denver, es lo que le decía, a quedarme acá. Y Dios me dijo, a México irás, ¿no? No vamos a discutir. No lo estoy diciendo para que ustedes se fijen en mí. Lo que estoy diciendo es, no estamos hablando de tus seres queridos, de tu familia, de tus amigos. No, en ese sentido no. Claro que no. No. Algunos de los reos le dijeron al what's the English word here? Help me. What's the English word? What is the English word? It's on the tip of my tongue here. No, pero the warden. ¿Ya me entienden? Está bien. Algunos de los reos decían, pero señor warden, algunos de esos reos que se fugaron, no, nos caen muy mal. No nos caen bien. No nos importaría para nada si se fueran a morir en la selva. Ahora, vamos a aterrizar aquí, ¿no? No avanzamos mucho el día de hoy, salvo como para poner todo esto dentro de un contexto. Espero que sí, que hayamos avanzado, ¿no? Ahora vamos a concluir discutiendo esto un poco más. Ahora bien, ¿qué es lo que nos impide? Es un gran paquete en donde hay obstáculos por todos lados. Y no estoy minimizando lo de la familia. Yo había evangelizado a mi familia. Todos los de mi familia habían hecho una profesión de fe incluso en aquel entonces. ¿Sí? Esto no lo estoy minimizando. Pero lo que estoy diciendo es, help me here. Estoy tan cansado aquí con el español y el inglés. Familiolatría. Esa palabra la inventamos hace poco. Familiolatría. ¿Ya entienden? Muchas personas tienen familiolatría en su agenda para ser obreros. Es mi familia. Y lo vuelvo a decir. Está bien, hazlo. Pero, ¿qué es lo que vimos hace 8 días? Esto es secundario, ¿no? Y si Dios te permite evangelizar exitosamente a algunos miembros de tu familia, eso es buenísimo, ¿okay? O sea, es maravilloso. Pero no se acaba el asunto así. Este país está lleno de... Es una iglesia de 3 familias. Todos se evangelizaron los de nuestra familia, es la iglesia de nuestra familia, los demás ni nos importan. Es verdad. Entonces, vamos a la lista de obstáculos, son muchos, ¿no? Ahora, lo vimos hace 8 días. La primera cosa en la lista es el miedo, el temor y las consecuencias que vendrán de esto. Como veremos en otra ocasión, ya lo sabemos, hay una lista de riesgos en esto, ¿sí? Me van a criticar, me van a ridiculizar, me van a atacar. Todo con el fin de bloquear, de obstaculizar y aún más desanimarnos. Desanimarnos. Y hay que enfrentarnos con todo. Eso es un gran tema, ¿no? En donde desde la presión del grupo, el deseo de quedarme bien con los demás, mi imagen, mi autoestima, mi bienestar emocional, ¿no? Y cuántas personas, su vida está centrada en lo que dirán, lo que harán, lo que comentarán, en los chismes, en no quiero que me vean como un fanático religioso, no quiero sentirme avergonzado, no quiero enfrentarme. Pero si cada una de estas personas vive, anda, ¿no? Y se duerme bajo la sombra del infierno, ¿cuál es más importante aquí? ¿Tu autoestima? ¿Quedarte bien con el mundo? ¿Cuál es tu perspectiva de esto? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que ves? Estos son mis cuates y si me ven como muy religioso, me van a sacar de su círculo. Evangelizar cuesta. Y si es cualquier persona, si amas a estas personas más que a mí, no serás un obrero. Y lo mismo, si a de veras quieres amar a tu prójimo, y esta realidad no es una fantasía, sino la pura verdad, ¿en dónde está tu amor para con estas personas? ¿Y qué es lo que decíamos? Tú tendrás que poner el 100% de ese amor. Y esto te obligará a oponerte a tu ego. Sí. Te obligará a arriesgar, puede ser la amistad, la aceptación de esa persona. Sí. Todo esto está por medio. Ahora se nos fue el tiempo. Entonces, tan solo estoy repitiendo lo que vimos terminando hace 8 días. No vamos a ir más lejos aquí. A salvo para leer un texto. 1 Corintios 9, ¿no? Y en estos asuntos nos vamos a meter. Tercero, planear. ¿Cuántas personas se levantan cada día y en su agenda tienen ahí el plan, ahí en su lista de tareas, yo voy a hacer algo el día de hoy para evangelizar? Y hay que entenderlo. Tú y yo no podemos controlar eso. Lo único que podemos hacer es lo que el texto dice, orar. Orar. Pero si no planeamos orar, no vamos a orar. Por un lado. Y aun cuando surgen las oportunidades, si no estamos preparados, si no nos hemos preparado, si no sabemos ni siquiera cuál es el mensaje, ¿qué significa comunicar este mensaje a otra persona? ¿Qué significa evangelizar? Si nos sentimos como, no, yo no soy capaz, yo soy tan débil y yo no sé cómo testificar. Por eso pagamos al pastor. Pero como el pastor no está aquí, no está presente, ¿qué voy a hacer? Y Pedro dice que cada creyente debe estar preparado, aparejado, la versión antigua, para dar una respuesta. Se supone que algo del evangelio se volverá visible por lo que ven en tu vida. Como vamos a ver, así se hace visible el evangelio. Y se te van a acercar y te van a preguntar, ¿qué es lo que ustedes creen? ¿No? Hemos de estar siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que nos pida razón de la esperanza que hay en vosotros. 3:15, primera de Pedro. Pero si no estamos preparados, ¿no? O si no vivimos diferentes, no nos van a preguntar nada. No. Y ahora terminemos, tan solo leyendo esto, ¿no? Y ya vamos rumbo a cómo prepararnos, cómo planear, cómo evangelizar. De esto vamos a hablar en los próximos estudios. Ahora lo tienen. Todo comienza con orar y todo comienza con el amor. Y una visión espiritual de esta realidad. Pues terminemos leyendo esto, ¿no? Pablo mismo nos explica lo que él hacía en 9:10, por lo cual siendo libre para con todos, el juego de palabras, hombres libres y esclavos, Pablo nació hombre libre. La mayor parte de la humanidad en aquel entonces nacieron esclavos. Me he hecho esclavo de todos. Y para el tema aquí es muy importante, lo veremos en otra ocasión, lo conocemos, es para ganar en el evangelismo al mayor número. Es el que le dice al ya se me escapó la palabra, the warden, ya ustedes la conocen, el encargado de la prisión. Es el, entonces, ¿vamos a ir a buscarlos? Sí. Entonces, este dice, yo voy a atrapar al mayor número de estos. ¿No? Yo te voy a ayudar a encontrar más, es mayor número. ¿No? Entonces, vean, es lo que Pablo está diciendo aquí. Él quería ser usado por Dios en la gran cosecha, en la siega, en la mies, para alcanzar al mayor número posible. Esto es su meta. Y luego dice, me he hecho a los judíos como judío. Esto vamos a discutir a fondo. No cambió el mensaje, no modificó nada, pero bien. ¿Qué quiere decir? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar o para ganar a los que están sujetos a la ley. Lo que nos interesa es tres veces ganar. Y a los que sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo. Una de las fórmulas más importantes del Nuevo Testamento para enseñar que el cristianismo no conduce al antinomianismo, no nos conduce a vivir sin ley, aunque no somos salvos por la ley, por ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los débiles, débiles. ¿Se acuerdan? Un miércoles pasábamos, ¿qué? 3 semanas, Alejandro se acuerda, Pablo se acuerda, debatiendo quiénes son estos débiles. Vamos a ver si ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan? Quizás no. ¿Quiénes son estos débiles? Es un gran tema. Como vamos a ver, estos débiles es una clase muy especial de gente que aquí están entre nosotros, ¿no? Los débiles, ¿quiénes serán? Véanlo, por ganar a los débiles. A todos me he hecho todos un juego de palabras, para que de todos modos, ¿no? El juego de palabras salve a algunos.